gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Este miércoles, mitad de la semana, 6 de mayo del año 2026. Hay mucha participación del auditorio sobre los diferentes temas que hemos tratado esta mañana y le adelantamos que al filo de las 8:30 tendremos una entrevista con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado sobre esta decisión del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa respecto a la recuperación y protección de predios en la zona de Colomos 3. Gracias por incorporar su participación. Ya sabe las vías, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la cuenta de WhatsApp y, por supuesto, leemos en la primera oportunidad la participación, las opiniones, las sugerencias y los reclamos también que hace el auditorio de Radio Metrópoli. Bienvenido.
Bien, tenemos algunos mensajes. En este caso, por ejemplo, nos dice sobre la propuesta que tenían tanto el dirigente del PAN como la del PRI de que se le quite el registro a Morena y ese tipo de cosas. Dice aquí, buen día, en el PRI y el PAN ya no hay ratas, se fueron a Morena. Por otro lado, nos dice aquí un mensaje. Qué pena que las autoridades responsables del tema del agua no tengan un conocimiento de sus fallas, pues no solo una persona, y eso lo digo por lo siguiente: en Tlajumulco, San Sebastián el Grande, tenemos falta de agua. Desde el 15 de febrero no cae agua y dice que dura hasta 15 días o más para que llegue, y solicitar una pipa es como conseguir un milagro, pues no pueden abastecer a todo el pueblo, pero cobrar el servicio no se tardan. Como ciudadanos responsables, hacemos el pago puntual, pero no vemos una respuesta. Eso dice Becky Guzmán en su participación. También nos dicen acá que continúa una densa capa de humo en Autlán, Jalisco, por el incendio del basurero municipal de Autlán, que se originó desde el sábado 2 de mayo. Sí, de hecho, anoche la Secretaría de Educación Jalisco publicó en su plataforma, bueno, en sus redes sociales, que se suspendían clases en algunas localidades por este incendio en el vertedero municipal.
A través de las líneas telefónicas, Andrés Miranda Guzmán dice que están llegando avisos que aumentarán el monto de su jubilación de bienestar. Tengan cuidado, esto es una estafa. Manda saludos al programa, muchas gracias. Fernando Campo, ya hasta las noticias de los gringos mencionan que México es un narcopaís. Adriana Díaz dice que en su teléfono celular aparece que la presidenta dice que el programa de bienestar nos dará 12.800 por ser el Día de la Madre. Pregunta si esto es cierto o solo serán 6.400. Es una noticia falsa. Clementina Covarrubias, en la casa del padre Cuellar, le reciben, mejor dicho, ropa, juguetes y muebles que no quiera y estén en buen estado. Luego se ponen a la venta a través de un bazar que tiene el padre Cuellar, la casa del padre Cuellar. Así es de que es una reutilización de cosas usadas. A usted no le sirve, a otra persona pues se le podría aprovechar muy bien. Roberto Ríos, ¿qué sucedió con los responsables del acoso a los guardianes verdes de Zapopan? Vengo circulando por Periférico Norte y los estoy viendo apoyando la circulación. Qué difícil trabajar bajo acoso laboral.
Bien, dice, en la zona de las mesas, ya va para un mes sin agua, el CIAPA no da respuesta, las pipas están muy elevadas, es lo que dice este mensaje. Y dice, tiene cerca de un mes que la línea 3 tiene como un pésimo servicio, algo sucede en cada estación, dura mucho detenida, como esperando autorización para seguir, es muy raro, dice Betty Martínez en su comentario. Y en otro mensaje nos dice, ¿hasta cuándo tienen para cambiar las placas? Y eso se refiere a los vehículos, por ejemplo, oficiales. Ya el plazo para reemplacamiento, digamos, venció. Y lo que escuchamos como última información es que será a partir de septiembre cuando pudieran incluso comenzar a aplicarse las sanciones a quienes definitivamente no cambiaron sus láminas en tiempo y forma.
Se comunica también con Chita Godínez para preguntar si está permitido plantar marihuana en el jardín de la calle, ¿no?
No,
no está permitido. Dice Conchita que vive en la esquina, vive en una esquina y se me han subido los vehículos a la banqueta. ¿Dónde puedo acudir para solicitar volardos? Bueno, pues trate de acudir al área de movilidad del ayuntamiento respectivo para que le echen la mano respecto a esto, porque sí, de alguna manera corre riesgos.
Sí, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad también le puede ayudar. Hay que conseguir o ponerse en contacto con el chat de la agencia y ahí podrá usted obtener un seguimiento, hace su reporte, le dan ellos un folio y van a darle posteriormente una respuesta. Le voy a buscar el chat, no me lo sé de memoria, para que pueda usted escribirles, ¿verdad? este se llamaba Amigo, si lo busca en internet le aparece este mensaje, este sistema de mensajería en donde usted puede ponerse en contacto con la agencia.
Se comunica María Concepción Romero para decir que vive en Tetlán, quiere ir al Hospital de la Luz por la calle 5 de Febrero. ¿Me pueden orientar cómo puedo llegar si está fallando el tren ligero? ¿Tú tienes más o menos como orientación al respecto? ¿Tienes información? Ella está en Tetlán, quiere ir al Hospital de la Luz por la calle 5 de Febrero, pero pues no puede llegar por el asunto del tren ligero.
Pero el
¿Cuál
tren,
es la otra opción?
La línea 3 es la que está afectada, no la 2. En la 2, si usted está en Tetlán, pues sin problema váyase directamente hasta la estación, puede ser San Juan de Dios, o si lo prefiere en la estación Belisario Domínguez, y ahí en esa de Belisario puede tomar tal vez el 604 que le acerca a la zona de 5 de Febrero, eso puede ser.
Mire, don José Luis Ramírez se comunica para decir que en redes sociales se han visto estos mensajes, que el pago en el mes de mayo será de doble apoyo, será doble el apoyo. Pregunta si esto es cierto, tenemos entendido que no, pero mire, le vamos a preguntar directamente al área de bienestar aquí en Jalisco, pero la información que le están dando es falsa.
Yo le digo nada más una cosa muy sencilla, cuando vaya a ser oficial, sale en la mañanera, si fuera de ese tamaño, lo diría la presidenta en la mañana, si no, es nada más especulación y son mensajes falsos. Usted nos dice en la pregunta la respuesta, lo vi en redes sociales, eso no es oficial, así de simple.
Sí, claro, en redes sociales escribe cualquiera, hasta delincuentes.
Sí.
Así es de que tómelo con calma, sea muy prudente y espere que haya información oficial. Por lo pronto le podemos decir que no es cierto.
Tengo el teléfono para quien pedía el tema de los volardos, es 33 15 14 56 14, anótelo y envíale su mensaje, 33 15 14 56 14. Es el chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Nos vamos a escuchar las portadas y continuamos con el contenido de Buenos Días en su tercera hora de información.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Encarecen un 49% dar empleo formal.
El Informador.
Planter destaca red de hospitales, escuela.
Milenio Jalisco.
Partido Verde rompe nexo con Morena en Jalisco. Irá solo en el 2027.
Diario NTR Guadalajara.
Se triplican hogares con desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco. En Buenos Días Metrópoli 820. Todo el equipo de reporteros de Notisistema trabaja para usted en Buenas Tardes Metrópoli. Escúchelo de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde aquí en Radio Metrópoli.
Este domingo en la Hora Nacional celebramos a las mujeres que nos dieron vida en el Día de las Madres.
Y también a las personas que nos enseñan, las maestras y maestros.
Hacemos un homenaje a tres gigantes de la literatura: Juan Rulfo, Jaime Torres Bodet y Carlos Fuentes.
Además, todo lo que necesitan saber para prevenir el cáncer de ovario.
Leo Sichal, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Módulo de servicio, información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de servicio, escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli 821.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Escuchamos el análisis de esta semana.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de ayer, 5 de mayo, de acuerdo con el calendario de la Organización Mundial de la Salud, se conmemoró el Día Mundial de la Higiene de Manos, impulsado por la OMS para generar conciencia sobre esta práctica crucial en la prevención de infecciones, especialmente en los espacios de atención médica. La campaña subraya la necesidad de lavarse las manos para frenar enfermedades y proteger la salud de las personas. Con el objetivo de promover la higiene de manos en los lugares de atención para evitar infecciones asociadas a la prestación de servicios de salud y bajo el principio de seguridad del paciente, el esfuerzo va dirigido fundamentalmente a los profesionales de la salud mediante la promoción de una acción clave: lavarse las manos en los momentos correctos para eliminar gérmenes de manera efectiva, recordando que la higiene de manos es una medida preventiva prioritaria en centros de atención médica, particularmente en hospitales de todo el mundo. Esta estrategia, iniciada en el 2009, ampliamente difundida durante la pandemia, representa una gran oportunidad para evitar las conocidas como infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, que son las adquiridas por las personas hospitalizadas, habitualmente con un gran impacto en la salud de quienes lo padecen, debido a que están asociados, en muchas ocasiones, a bacterias que, además de agresivas, son resistentes a muchos de los antibióticos, consecuencia de su sobrevivencia en ambientes contaminados. La idea fuerza, salva vidas, lávate las manos, está enfocada en que todos los trabajadores de las unidades de salud deben lavarse las manos en el momento adecuado y de la manera correcta, con los insumos y herramientas disponibles. Está fundamentada en investigaciones y evidencia científica, avaladas por expertos en la materia. Estas herramientas tienen como objeto facilitar la implementación de la práctica de una estrategia multimodal para mejorar y mantener la higiene de manos en la atención sanitaria y que inicia con algo muy sencillo: lavarse las manos al ingresar a las unidades de salud, así como antes y después de tocar a cada paciente, ya sea con fines de saludo, exploración física o medición de algún parámetro. La iniciativa mencionada es a todas luces muy sencilla. Lamentablemente, no se aplica de manera general en todas las áreas de atención a la salud. Por increíble que parezca, sigue siendo un gran reto, incluso después de la pandemia, donde todos recordamos la gran insistencia que se hizo al respecto. El lavado de las manos en las áreas clínicas, antes de visitar a cada uno de los pacientes, después de realizar una tarea de limpieza o del contacto con cualquier tipo de fluidos corporales, con una técnica adecuada, es una medida preventiva, insisto, de muy alto impacto, que ha demostrado disminuir considerablemente las infecciones y, como consecuencia, las estancias hospitalarias, así como el uso de antibióticos y la generación de bacterias resistentes, por lo que su práctica debe ser un hábito y su implementación obligatoria en beneficio de la salud de los pacientes, la protección del personal de salud y el mejor aprovechamiento de los recursos financieros, considerando que diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado que prevenir las infecciones hospitalarias disminuye la estancia de los pacientes en los hospitales entre 5 y 15 días, además de que evita la necesidad de utilizar antibióticos de muy alto costo. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy bien, muchísimas gracias por el comentario, que además es una recomendación que se debe aplicar todos los días, el correcto lavado de manos, por supuesto que disminuye estas enfermedades. Gracias, doctor Alfonso Peterse.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida tendremos la comunicación con José Luis Jiménez Castro y le adelantamos que tendremos una entrevista esta mañana con Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco y estaremos hablando sobre la defensa del bosque de los colomos. Dice Carlos Aceves que pasó por el CUSEI y ya está funcionando la línea 3. Ya lo estoy viendo que pasa el tren. Manda saludos y le agradecemos, Carlos Aceves, pues que se comunique para pasarnos esta información tan oportuna. Es usted muy amable.
Qué bueno que nos dio el dato, porque Citeur, en su cuenta, que es la que más se mueve de X, no ha puesto absolutamente nada. La contingencia ya sucedió, ya las personas se ven afectadas y Citeur en silencio. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Está listo ya Huicho en línea telefónica. ¿Cómo te va, Huicho? Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Y por cierto, eso que estás comentando de Citeur cambió en la actual administración. ¿Te acuerdas que antes, en la administración anterior, cualquier detalle, cualquier situación que se presentaba en Citeur, inmediatamente a través de sus redes sociales hacían enterar a la gente? Esta vez no sé qué está pasando. No hay buena comunicación en Citeur. Oye, lamentablemente hay que agregar a la lista de un nuevo motociclista muerto. Esto es sobre Avenida Revolución entre la 70 y la 72. Un motociclista que es atropellado y lamentablemente falleció. Tómenlo en cuenta. Y también continúan los problemas en Adolf Hor y la salida de Adolf Hor de Tlajomulco, de Tlaquepaque, ya está periférico. Semaforización, más baches, problemas para poder circular en el lugar. Y por ello, mañana a las 6 de la tarde, tomen en cuenta, si usted viene por periférico mañana a las 6 de la tarde, va a haber bloqueo y va a haber manifestación. 6 de la tarde, mañana periférico y Adolf Hor estarán cerrando precisamente por las condiciones en que se encuentran las vialidades. Ahí en Adolf Hor y periférico, donde será la manifestación. Hablemos de otras cosas, el calor insoportable que se está sintiendo, como ya lo hemos comentado, ustedes también lo han comentado de sobra, afecta de manera importante a nuestras mascotas. Escuche usted a Cali Cárdenas, ella es de pata AC, activista, una gran persona por amor a los animales, y escúchese las recomendaciones que nos da en torno a estos calores, sobre todo para nuestros perritos, nuestros perros peludos, los que tienen mucho pelo. Escuche usted lo que nos comentó en estos tiempos de calor, lo que hay que hacer. Adelante, por favor.
Hola, familia. Quiero compartir algo que es muy importante y salva la vida de los seres peludos que tanto amamos. Es importante que seamos conscientes que nuestros perritos y gatitos tienen mecanismos diferentes para regular su temperatura. No son como nosotros que sudamos por toda la piel. Nuestros peludos sudan únicamente a través de los cojinetes de sus patas y el jadeo que realizan es para refrescar su cuerpecito. Ellos buscan superficies frías para acostarse y disipar ese calor. Esta temporada ha sido muy, muy extrema. Hemos llegado a más de 43 grados. Es muy importante que cuidemos a nuestras mascotas para que no sufran un golpe de calor, o sea, que tengan un aumento repentino y descontrolado de la temperatura corporal de sus cuerpecitos. Este incremento terrible puede ser letal y lo lamentarás. Así que evita pasear entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Son las horas de mayor radiación. El pavimento puede alcanzar hasta más de 50 grados y les quema sus patitas. No lo dejes en el coche. Aunque tenga las ventanas abiertas, la temperatura interna del auto puede subir hasta más de 60 grados en menos de 15 minutos. No lo tengas en la azotea. Si por algo lo tienes ahí, que no debe de ser, manténlo en una área de sombra, que tenga un techo protector con malla sombra u otro material fresco. Siempre debes de ponerle agua fresca. No dejes su alimento en el sol porque se echa a perder. Evita traerlo con ropa que sea calurosa. Estas prendas aumentan el calor corporal innecesariamente. En el caso de los animales con pelaje largo, su pelo actúa como un aislante térmico, por lo que no es recomendable raparlos. Ojo, no se acaloran, les ayuda a equilibrar y mantener fresco el calor de su cuerpecito. Solamente si lo tienes en el sol, pues lógicamente van a jadear y pueden también recibir su golpe de calor. Si ya tu peludo presenta jadeos excesivos, encías muy rojas o pálidas, vómito, letargo, desorientación, aplica agua fría en pancita, lomo, patitas y corre al veterinario para que lo auxilie. Si sales con tu peludo, siempre lleva una mochilita para él con agua, recipiente plegable, atomizador, una toalla húmeda. No les pongas a esas temperaturas tan altas. Si tú sufres, ellos sufren más. Es terrible. Seamos conscientes y deja jicaritas con agua fresca fuera de tu casa para los perritos y también para los pajaritos. Dales una pata, ellos también son parte de nuestra familia.
Bueno, ella es Cali Cárdenas de Pata AC, excelentes recomendaciones, digo, sobre todo cuando tiene usted perritos de mucho pelaje, hay que refrescarlos y el pelo sí, de alguna manera les ayuda a regular la temperatura. Y no es importante sacarlos al sol, simplemente refrescarlos, como dijo ella, con agua en la panza o en las patas. Ahí está la recomendación. Compañeros, el reporte que les tengo, Gris, Víctor. Por cierto, hablando de calores, hoy en módulo de servicio va a estar el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, sí, el Dermatológico de Avenida Federalismo, su director Ricardo Quiñones, va a estar con nosotros dando recomendaciones para usted que anda en el calor, que anda en el sol, que anda tendiendo la ropa, que va en taxi, en plataformas y demás, que es bueno para su piel, para cuidar su piel. Le invito a módulo de servicio, 10 de la mañana, hoy aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de AM.
Gracias, bien, Víctor, gracias, niños,
buenos días.
Niños y adultos mayores que tienen una piel tan delgadita, tan delicada, ¿no?
Sí. Que luego se les pone rojo y eso también genera, o que genera manchas de repente. Hay gente que tiene manchas del intenso calor, no de este año, del año pasado o del antepasado, y las manchas se les han descubierto apenas. Así que va a ser interesante el programa. Reitero, es el doctor Ricardo Quiñones, director del Dermatológico de aquí del estado de Jalisco.
Bien, pues estaremos atentos a la entrevista. Gracias, José Luis.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Dice José Luis Rodríguez que con este calor yo estaría de acuerdo con el cambio de horario, sobre todo las personas que su trabajo es en la calle o bajo el sol, como por ejemplo los trabajadores de la construcción, ¿no?, que la deben estar pasando difícil en este tiempo. Juan José Rubio, muchas gracias también por la oportunidad. Está frente a la Central Nueva y está funcionando perfectamente la línea 3 del Tren Ligero. Manda saludos al programa. Muchas gracias.
Bien, acá nos dice, espero pasen mensaje, quiero preguntarles, ¿saben hasta cuándo terminarán las obras de la calle Los Ángeles en la Central Vieja? Ya que no se les ve avance ni gente trabajando, siguen abiertas las 20 zanjas y aún no hay nada de avance, dice Juan Flores. Otro más dice, soy estudiante del CUSH, me llamo Gloria Hernández, tengo miedo a las represalias, pero quiero informar que la maestra Rocío Moreno Badajos, que da clases ahí, es muy violenta, nos regaña cada rato, se burla de nosotros, cuando participamos no le gusta lo que decimos y también ella falta mucho y dice que nadie le puede hacer nada porque es amiga de la rectora y jefes de la UDG, ha llegado en mal estado a las clases que asiste, ya estamos cansados de la situación de hostilidad, porque aunque ella tenga muchas palancas, pues los alumnos tenemos derechos y no es posible que la Universidad de Guadalajara encubra esa situación con esa maestra, suplicamos, lo pone en mayúscula, que se investigue y se tomen cartas en el asunto.
Bueno, para las personas que se han comunicado para decir que sí es cierto que la presidenta les va a dar de pensión de bienestar con motivo del Día de las Madres 12,000 pesos, es decir, que se las va a duplicar, gracias a Miguel Plasencia, él es titular de comunicación en estos programas de bienestar y dice que es falso. Por lo general, sobre todo las personas adultas mayores se comparten cadenas en WhatsApp con información no verificada. Así es de que ya de manera oficial le decimos de que no especule, que no lo inquieten. En realidad, esta información no es cierta.
Y no comparta los mensajes porque están ahí solamente para causar confusión y engañar a las personas. Bien, vamos a la pausa y regresamos ya con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hace algunos días hubo una resolución importante del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa sobre la recuperación de predios y la protección de la zona de Colomos 3. Para hablar de este tema, que nos explique exactamente de qué se trata y qué decidió la Justicia Federal, tenemos el gusto de saludar esta mañana a Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del Gobierno de Jalisco. Ya la hemos tenido en otras ocasiones frente a estos micrófonos y le agradecemos que regrese, consejera, precisamente para darnos esta buena noticia.
Pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues sí, estamos muy contentos en la Consejería Jurídica, en el Gobierno del Estado de Jalisco, por ganar esta nueva batalla legal, que es importante precisar que es un recurso ya definitivo, que en este no cabe ningún otro medio de defensa, y que estamos hablando de una superficie de 1.21 hectáreas. Esto, bueno, pues no es, como lo hemos ya dicho con anterioridad, un mero pedazo de tierra, sino que pues es una superficie muy importante, que recordemos que el origen de esto es hace 100 años un gobernador dice aquí nos va a dotar a la zona metropolitana de agua porque advirtieron que había muchísima agua en estos terrenos. También es importante precisar que estos juicios o todos los juicios de amparo derivan precisamente de una acción que hizo el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, el primero, un acuerdo de recuperación administrativa de todos estos terrenos y posteriormente, como al año y medio aproximadamente, un acuerdo de área natural protegida. En este caso, lo que se combatió en su momento en el juzgado de distrito, que hay que precisar que la justicia no amparó en aquellos tiempos, en el 2024, el 7 de marzo del 2024, el juzgado entonces segundo de distrito en materia administrativa no amparó al gobierno del estado. ¿Qué significa esto? Que le dio la razón al particular y que le dijo son predios particulares y tú puedes hacer el uso, goce y disfrute. Lo que hicimos nosotros es, o en su momento la consejería en turno, tramitar un recurso de revisión. Esto se resolvió por el cuarto tribunal unitario en materia administrativa el jueves de la semana pasada, en donde nos asiste la razón. A grandes rasgos me gustaría explicar por qué este criterio es tan importante para nosotros y por qué marca un precedente importante que puede servir, aunque no sea vinculante, sí sirve para los demás amparos en revisión y en trámite que tenemos, porque hacen una explicación en la sesión los tres magistrados que integran este cuarto tribunal colegiado muy importante. En principio, habla la diferenciación de los bienes de dominio público y de los bienes de dominio privado del gobierno del estado, es decir, que el entonces gobernador le asiste la razón para actuar llevando este acuerdo de recuperación administrativa administrativa y diciendo te dicto una medida cautelar para efecto de que nosotros, es decir, el gobierno del estado, disfrutemos de ese uso, goce y disfrute para los ciudadanos. Es decir, ese acuerdo lo declaran legalmente que se actuó con tal apego a la ley y en debido cumplimiento. También hablan con esta ley que se debe de garantizar lo público de lo privado y que al tener un tema medioambiental que se reviste la característica como tal, no es necesario esperarse a que se tramite un juicio para que en definitiva te digan de quién es la propiedad. Y algo súper importante, que es una de las defensas que ha alegado la Consejería Jurídica, es que estos recursos los han tratado de utilizar para obstaculizar la impartición de justicia, y lo digo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque un juicio de amparo no es la vía legal, y los abogados y las abogadas lo sabemos, no es la vía legal para argumentar derechos de propiedad. Es decir, la propiedad es en algún juzgado civil especializado en esta materia, que pudiera ser pues del primer partido judicial, para decir quién es el mejor propietario o en su defecto, que es la pregunta que muchos medios de comunicación nos hacen. Bueno, si existen dos escrituras, ¿por qué no dicen quién es el propietario? Lo vimos la otra vez que nos hiciste favor de invitarnos. ¿Quién es el propietario? Bueno, pues precisamente porque allá pues hay otras instancias que se cobran daños y perjuicios. En materia de amparo no se cobran daños y perjuicios, y bueno, pues estos particulares han decidido utilizar a los juzgados federales para irse al amparo. Y hoy queda muy claro, de hecho en la propia sesión los magistrados lo dicen, no es la vía correcta. Y entonces, bueno, pues aquí tres cuestiones que nosotros alegamos nos los dan en su totalidad la razón, que es los derechos de la propiedad públicos y privados, de esta ley que divide los derechos públicos y privados en cuanto a los bienes, también la cuestión de la vía, que no es la vía correcta, y la otra, pues que el uso, goce y disfrute lo seguimos teniendo nosotros en beneficio de los ciudadanos. Básicamente fueron los tres puntos que generaron este juicio de amparo en esta resolución, e insisto, esto es un precedente de un punto muy importante, 1.21 hectáreas. Este precedente esperemos que nos sirva para los subsecuentes, porque es precisamente la raíz toral claro. de los demás, y muchas de las ocasiones nos decían, bueno, ¿por qué se ganan unos si hay uno ahí medio perdidito que estamos en combate a través de otro recurso con la Asociación de Colonos de San Javier? Bueno, pues es precisamente esto, ¿no? El tratar de desvirtuar que no es cualquier predio, que tiene una afectación medioambiental importante, y que esta afectación, regresárselo a un particular, en primera no es la vía, y en segundo, pues generaría afectaciones.
Esta futuras. Resolución definitiva le da la razón al gobierno de Jalisco, pero exactamente, ¿qué está garantizando? Que ya no haya invasiones, que ya no haya propietarios que se quieran adjudicar la propiedad del predio.
Esta, en lo específico, esta sí, que lo que te dice es vete a la vía civil si quieres argumentar que tu escritura es mejor que la del gobierno del estado. Dos, que siga utilizando el gobierno del estado en beneficio de los ciudadanos el uso, goce y disfrute por los mantos acuíferos que aquí pasan y por la reserva acuífera e hidrológica. Esa es pues una defensa frontal que gana el interés público. Si lo resumimos en palabras muy coloquiales y muy básicas, se actualiza la defensa frontal y te sirve, insisto, para los otros 16 juicios que están en trámite, en revisiones, en otros recursos, para que se vea que exactamente ya también hay un criterio que ellos invocaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vuelvo a insistir que temas de posesiones, de afectaciones a la posesión, no se resuelven de propiedades, no se resuelven en el tema de un juicio de amparo, y en este caso, pues estamos hablando de un tema de propiedad. Ellos alegaban propiedad y posesión, y pues son dos cuestiones diferentes que se deben de tratar jurídicamente pues de manera diversa, ¿no? Y esto nos da la razón.
¿Los 16 juicios son todos en torno a Colomos?
Todos en torno a Colomos. Decíamos la vez pasada, bueno, ¿y por qué no se terminan en definitiva esto? Ah, bueno, pues porque luego resulta que pierde Juan Pérez, y la abuelita de Juan Pérez dice, pues a mí no me llamaste en el juicio y yo también tengo algún tipo de derecho, o Juan Pérez le hace una donación o una cesión de derechos litigiosos con fecha anterior. Entonces, el cuento de nunca acabar, creo que si se quiere ver así, pero aquí son las pequeñas y grandes batallas que se van ganando, y sobre todo que estamos haciendo mucho énfasis a las autoridades, que si bien es cierto deben de seguir las instancias, porque pues al final son juicios independientes, las autoridades tienen la obligación pues de desahogar y de tramitar los procesos, sí hacerles el hincapié de los precedentes favorables y sobre todo de estos, en este caso, por ejemplo, en concreto, el día de la audiencia pretendieron presentar, por ejemplo, a un abogado que ya tenía impedimento anterior con una de las magistradas, y entonces la magistrada sale de la sesión y se quedan discutiendo los otros dos magistrados, porque ella pues tenía interés divergente en decir que pues fue solamente una medida para retardar el procedimiento, que no vas a presentar un abogado en ese momento para que se ponga a estudiar una defensa que tenía 7-8 años en tribunales, ¿no? Entonces, hemos estado como muy insistentes en hacerles del conocimiento no solamente este juicio que traen, porque tú dices, bueno, pues si tienes 17, pues a mí me toca uno, ¿no? Diría la autoridad, no, porque todos están vinculados con actos de autoridad que fueron la génesis o el origen. ¿Cuál fue la génesis? Un acuerdo de recuperación y luego un decreto de área natural, y toda la génesis ha sido igual. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Y esa es la expectativa y la incertidumbre o la inquietud de muchos ciudadanos y en su caso de colectivos cuando nos reunimos o de los medios. Bueno, ¿por qué hay discrepancias en este actuar? ¿Qué es lo que más hubiéramos querido nosotros? Pues que tocara en un mismo tribunal y que un mismo tribunal con una sentencia muy similar resolviera. Jurídicamente ha sido diverso, ha sido batallas en cada uno, juicios en cada uno, pero al final, pues que la ciudadanía tenga la certeza que los estamos defendiendo y los estamos defendiendo bien.
¿Cuántos años tiene Colomos 3 en tribunales y, digamos, contra los intereses particulares de cuántas personas están involucradas?
Pues yo creo que alrededor de 8 años aproximadamente, desde que el gobernador Aristóteles inicia estos actos de autoridad como tal. ¿Cuántos llevamos nosotros en esta consejería que me honro en presidir a raíz de que llegó el gobernador Pablo Lemus? Estamos hablando de 5 juicios, ¿no? En definitiva tenemos este, que ya no le cabe ningún otro juicio. En trámite estamos hablando de 16, que son juicios de amparo, juicios en materia administrativa, en materia civil 4 y en materia agraria 1.
¿Hay alguno de estos que esté ya cerca de su etapa final o ninguno? Como para ya darlo por caso cerrado, sentenciado y
aparte de este, aparte de este, estamos esperando otros dos que pretendemos o que esperamos que se resuelvan en este año.
Que ya no permitieran esos particulares darle la vuelta y buscar que otro tenga el derecho ni nada.
Efectivamente.
¿Y los particulares que alegan? ¿No hay manera de negociar con ellos? ¿Cómo han sido las negociaciones directas?
No, pues es que no hay manera de negociar, porque lo que ellos quieren es quedarse con la los previos claro. En la propiedad y posesión, pues el gobierno del estado no está bajo ninguna situación en condiciones ni con la posibilidad de hacerlo. El gobernador Pablo Lemus ha sido muy enfático en darnos la indicación y la instrucción que este sea un asunto prioritario para la consejería, que sea prioritario para todas las áreas que intervienen de manera directa o indirecta, pero en este caso pues a su servidora como titular de la consejería no hay margen de negociación, no hay margen de diálogo, es un derecho del patrimonio medioambiental de los ciudadanos, de las reservas, insisto, hidrológicas, y bueno, pues aquí en este caso no se negocia, ¿no?
¿Exhibirlos no sería contraproducente? ¿Y a qué me refiero? Saber quiénes son estas personas, estas familias, porque no es cualquier persona. Para litigar contra el gobierno del estado tienes que tener mucho poder y dinero. ¿No podríamos saber quiénes son para de una vez desenmascarar esos intereses detrás del bosque de Colomos?
Pues yo me encontraría como impedida decirles, porque tenemos un tema de litis, hay muchas notas periodísticas en Google, digo, ustedes son los expertos en esas aristas, en esas investigaciones. Como gobierno del estado es complejo porque hay jurisprudencia y hay criterios en materia de transparencia y en materia jurídica que no podríamos estar evidenciando los nombres de las personas, pero pues no es algo tan complicado, digo, los juicios son se listan en las páginas pues que son hechas para hechos por las autoridades judiciales y jurídicas, y bueno, al final de cuentas yo no podría hacer eso, ¿no?
Digamos, este recurso definitivo es una buena noticia, pero todavía pues la carrera es larga. Sí, la carrera es larga. Oiga, consejera, la vimos también hace algunos días en la diligencia de la Fiscalía General de la República para recuperar el Museo del Tequila.
Efectivamente, eso tuvo verificativo hace algunos días. Previo a eso tuvimos una comparecencia en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, en oficinas centrales, donde está precisamente esta carpeta de investigación. ¿Qué fue lo que fuimos a realizar ahí? Pues precisamente una comparecencia en donde acreditamos que somos los propietarios con las escrituras. También llevamos ese acuerdo de recuperación administrativa, que es similar a este que platicábamos con el asunto de anterioridad, en donde nosotros recuperamos la posesión. Teníamos estas salas que estaban aseguradas con la fiscalía y que ahí pues no podíamos ni tocar, ni abrir, ni ningún tipo de modificación al respecto. Lo que hicimos es acreditarnos ante la autoridad federal, la fiscalía, como bajo protesta legal, de decir verdad de que habíamos hecho esto con la certificación de un notario, con la notificación tanto a la presidenta municipal de interina como al síndico. Y entonces lo que se determinó en esa comparecencia fue entregarnos hacer el levantamiento de sellos para que nosotros lo pudiéramos ya tener en posesión como tal, libre de cualquier afectación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué sigue en este asunto? Pues precisamente lo que sigue es que tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Administración y la Coordinación Estratégica están haciendo un proyecto que van a presentar al INAH en la delegación de aquí de Guadalajara, en donde se va a generar la restauración y la modificación de esto para que ellos autoricen y estar en posibilidades de aperturar este espacio, que también pues es un espacio público, es un espacio cultural. La idea es generar pues como un ambiente también que tenga que ver con la cuestión de la cultura, para que los tequilenses, para que los ciudadanos, para que jaliscienses, para que extranjeros y turistas y visitantes pues puedan estar
asistiendo. Tengo entendido que reabre sus puertas el próximo 5 de junio, es decir, antes del Mundial.
Sí, la idea del gobernador es que se abra. Ya están trabajando en este proyecto arquitectónico. La consejería fue un avance que intervino para el levantamiento de los sellos, que era algo, pues, que como presentaba Salina el proyecto estructural, sí. Si tenían oficinas ahí. ¿Qué fue lo que encontramos? Oficinas de regidores.
Eso le iba a preguntar, ¿en qué condiciones se encuentra esta finca?
Estaban oficinas de algunos regidores, y en la oficina mayor pues estaba la oficina del entonces alcalde, con un área como de recepción, una sala muy amplia, y también su propia oficina. Me han preguntado si encontraron cuestiones personales, porque decían que había un jacuzzi. No, no hay jacuzzi. Decían que había a lo mejor artículos como de alguna casa. No, eran oficinas administrativas.
No hubo modificaciones por parte del exalcalde de Tequila que pudieran poner en riesgo esta finca, es decir, no estaban autorizados para intervenir.
No estaban autorizados para intervenir. El INAH ha hecho un dictamen que está adjunto en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía General de la República. Se advirtieron, según los elementos, porque hay que destacar que fueron elementos de la policía investigadora los que vinieron al levantamiento de los sellos. Ellos habían estado previamente en la diligencia original, donde se aseguró, sí se vio que hubo modificaciones al entorno posteriores, que es lo que ahora nos toca como consejería advertir, si se requiere otro dictamen posterior a los daños que se habían generado, para que se cuantifiquen y se integren a la carpeta de
investigación. ¿Se estaba usando como casa?
No, como casa no.
Nada más oficinas de regidores y del exalcalde.
Sí, exactamente.
En esta administración ya no regresa al municipio para ningún tipo de administración, o sea, no podrían cederle ninguna facultad de ningún tipo.
No, ya no, porque la inversión que está generando el gobernador precisamente pues es interesante. Lo que queremos es que se abra al público, que sea de utilidad pública, y ya ahorita no hay posibilidades para entregarle al municipio.
Muy bien, pues enhorabuena por la resolución en favor de Colomos 3 y muchísimas gracias por la visita. No sé si le gustaría agregar algo más.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Le preguntan en el auditorio si hubo alguna compensación o tendría que haber compensación económica para la persona con la que litigaron en este juicio particular de que nos habla. ¿Tendrían que indemnizarlos, por así decirlo?
No, fíjense que en materia de amparo no contempla figuras ni reparación del daño, ni daños y perjuicios, por eso acuden indiscriminadamente en muchas de las ocasiones al amparo, y bueno, la autoridad federal actúa de buena fe. No.
Muy bien, muchas gracias.
Bien, consejera, muchas gracias por su visita.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Participación del auditorio. Hay una felicitación para la consejera Tatiana Anaya por la defensa del bosque y de toda la ciudad y el rescate del bosque, además del Museo del Tequila. Jorge Hernández, las redes sociales pueden ser nocivas y malas. No sé por qué la gente sigue acudiendo a ellas y no toma sus precauciones. Bueno, las redes sociales es una forma de comunicarse y es una forma de información. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para saber discriminar las fuentes de entrada. Porque luego la gente le crea a cualquiera. Es más, le contesta a bots.
¿No? Sí, como si estuviera hablando con una persona, sí, a discutir, sí, con ellos.
A discutir con bots.
Sí, no, definitivamente eso no es superante. La recomendación es que sí,
¿no? Es tecnología, busque fuentes
confiables.
Sí, es tecnología, sirve, bueno. Víctor, ¿cuándo hubieses tenido la oportunidad de platicar con un escritor, por ejemplo, con un científico, de preguntar? Pues, la tecnología nos da eso, nos da conocimiento, solo hay que prepararnos para saber discriminar.
Sí, en el caso de la inteligencia artificial a la que haces referencia, si tú le dices que te reúne información verificada y confiable, te pasa las ligas y las citas.
Es una maravilla, la inteligencia artificial es una maravilla.
Sí, de libros, de publicaciones académicas que usted ya luego entra y revisa y dice, sí, me dio la información que yo le estaba solicitando, no la está inventando. Eso es lo importante.
Ayer el día de ayer, durante su primer informe, la rectora Carla Planter le decía a los profesores, tenemos que reaprender y tenemos que evaluar cómo estamos enseñando en las aulas con inteligencia artificial. Es decir, nos alcanzó la modernidad, nos rebasó la modernidad y tenemos que estar a la altura de lo que las nuevas comunidades universitarias están exigiendo.
Así es, estaremos pues...
Claro, con principios éticos.
Sí, claro, y es importante que se aprovechen como herramientas nada más, ¿no? No que sean pues las que hagan el trabajo por ti.
Exacto, son herramientas, sí. Herramientas y las redes sociales son también herramientas de comunicación y de información. Se nos queda mucha participación del auditorio.
Pero nos vamos, pero le invitamos que mañana nos acompañe nuevamente a partir de las 6 de la mañana.
Pase buen miércoles, buen provecho.